Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voy a plantearte una situación hipotética desagradable. Imagínate que mañana se perdiesen todas las obras de nuestro Museo Nacional del Prado y tú solamente pudieses salvar una. Yo creo que sería un clamor general que las Meninas de Velázquez tenían que ser la pieza salvada. Es seguramente la joya de la corona de nuestra pinacoteca más famosa y una de las más importantes del pintor sevillano. Se han estudiado en profundidad, de las Meninas ha estudiado todo. Las técnicas utilizadas por Velázquez para su creación, los asuntos que representa, se han buscado los espacios en el Alcázar que desapareció quemado, el palacio previo al Palacio Real madrileño y donde se ejecutó, pero nos quedan ciertos misterios que hacen de las Meninas una obra única. Y don Ángel Aterido Fernández, doctor en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, cuyas investigaciones se han centrado en la pintura de España e Italia durante el Barroco y en especial en la Corte de Madrid durante el siglo XVII y el XVIII, conoce estos mensajes ocultos y estos misterios de las Meninas. Además está con nosotros esta mañana en el estudio. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes.
¿Por qué suscita tanto misterio las Meninas?
Bueno, seguramente porque es un cuadro atípico y sería inclasificable, porque no es exactamente un retrato, no es exactamente una historia. Para ser un retrato tiene una ambientación muy escenográfica y, como comentábamos antes de empezar el programa, sorprende que es un cuadro en el que el aire domina a los personajes. No sabemos todavía todas las claves ni el significado del cuadro, con lo cual ese ambiente de instantánea que tiene, que encierra un segundo contenido, yo creo que sigue siendo atractivo, sobre todo porque no se ha desvelado todavía.
Cuéntanos un poco sobre los personajes que aparecen en el cuadro de las Meninas y la relación del pintor con ellos.
Bueno, todos tenemos un poco en la mente el cuadro. El cuadro está centrado en la hija del rey Felipe IV, Margarita, que era la única hija superviviente en ese momento de su segundo matrimonio con la reina, su segunda mujer, y también sobrina, Mariana de Austria. Y en torno a ellas gira un pequeño universo que eran los cortesanos que atendían a una infantita, a una princesa en la corte española en ese momento. Pero lo que llama también mucho la atención es que a la izquierda tenemos al propio Velázquez junto a esos servidores directos de la infanta. Se trata de un retrato, llamamos, de familia. De hecho, en los inventarios aparece como la familia de Felipe IV, porque no tiene un sentido de familia como nosotros tenemos hoy en día, vamos a decir, padres, hijos, abuelos, sino que es una familia al estilo romano, en el que los servidores también estaban incluidos.
Ajá.
Y Velázquez pertenecía en ese momento a Palacio, tenía un puesto administrativo de muchísima relevancia, que era el de aposentador mayor. Por tanto, pertenecía a esa familia, como digo, extensa. Felipe IV sería el pater familias, no solamente de sus hijas e hijos, sino de todos sus servidores. Por eso Velázquez está ahí como uno de los servidores más, cumpliendo una función que en este caso no era la de aposentador, sino que era la de pintor del rey, que era otro de los títulos que él concentraba. De hecho, era pintor de cámara, que dentro de los pintores del rey era el que tenía el privilegio del retrato. Precisamente es un retrato, y lo que está pintando el rey es otro del, perdón, lo que está pintando Velázquez es otro de los enigmas, porque no se ve, la tela la vemos por detrás.
Vemos en la parte de atrás del cuadro, claro, está mirando hacia otro lado.
Con el bastidor. Y el pintor está mirando, en realidad, hacia donde estamos nosotros. Está mirando fuera del cuadro, ¿no? Que es otro de los juegos que tiene el cuadro, ¿no? El cuadro se completa con lo que está fuera. Claro, ¿qué es lo que estaba fuera? Pues seguramente el propio Velázquez nos da la clave, porque cuando miramos al fondo, es decir, es un juego de como de cajas chinas que van enganchando, pues al fondo vemos muy desdibujados a dos personajes reflejados en un espejo, que son precisamente Felipe IV y su mujer, los padres de Margarita, ¿no? Así que aquí las hipótesis, los investigadores no nos terminamos de poner de acuerdo. La teoría más creíble o la que más se ha asentado es que lo que se refleja en el espejo es lo que está pintando Velázquez, pero también dónde está el modelo, ¿no?, que está pintando Velázquez. Y seguramente están donde nosotros nos encontramos. Uh-huh. O sea, esa es la primera magia. Es un juego.
Es un cuadro que salta de fuera adentro. De fuera adentro. Nosotros vemos a la princesita con su perro y con sus damas de compañía, etcétera. Pero realmente la acción es Velázquez pintándonos a nosotros, que en realidad ocupamos el lugar que debían tener los reyes. Claro, es que es muy gracioso y que se reflejan al fondo.
Pero además, él no está pintando. Si se fijan, verán que él está mirando fuera con el pincel en la mano. No está en el momento de mojar el pincel en el óleo. Él está pensando. Él está pensando cómo dar esas pinceladas y cómo orquestar toda esa troupe que tiene delante de una manera muy ingeniosa. Eso es puro barroco.
¿Y el que entra por el fondo, por un pasillo abierto a la luz?
Pues como el cuadro está descrito prácticamente a los pocos años de ser pintado, sabemos que se llamaba José Nieto Velázquez y era el aposentador, es decir, el equivalente de Velázquez, pero de la Casa de la Reina. Cada uno de los personajes reales tenían toda su corte, ¿no? Y José Nieto Velázquez lo que hacía era abrir el paso previo a la reina, en este caso. Así que seguramente él está preparando el paso a los reyes cuando salgan. Muchos los personajes que están mirando todos fuera, incluso una de las damas de compañía, está haciendo una especie de gesto como una inclinación, es decir, lo lógico cuando aparece el rey. Entonces tenemos una especie de instantánea, que por eso también ha fascinado tanto a los artistas desde el 19, porque tiene un concepto fotográfico, cuando no existe la fotografía.
Sí, 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 cinematográfico.
Exacto.
Casi.
Entonces ahí es un enredo muy ingenioso y muy hábilmente solventado.
Bueno, son muchos los que han intentado descifrar estos enigmas e incluso el historiador de arte Jonathan Brown llegó a acuñar una denominación para un trastorno muy graciosa, el llamado síndrome de fatiga de las meninas, SFLM, por la saturación mental que le supuso la obra. ¿Qué es lo que se conoce como juego de espejos?
Pues precisamente es un poco lo que hemos explicado, contado. Estamos viendo una pieza concreta del Alcázar de Madrid, que sabemos que se llamaba el Cuarto del Príncipe, es como si lo estuviéramos viendo de fuera, pero, como acabo de decir, la acción ocurre dentro, es decir, en el fondo vemos reflejado donde nosotros estamos. Ahí está ese juego de espacios y de espejos absolutamente ficticio, porque el espejo está pintado, es decir, es todo un juego pictórico. Entonces, al bueno de Jonathan Brown, claro, tranquiliza a la audiencia porque es una patología exclusiva de historiadores del arte.
Que solo la tenía él.
Sí. No, hay muchos, pero exclusivamente de la profesión. Yo creo que no es contagioso al resto de la gente.
Se ha especulado mucho sobre la bebida que ofrece una de las meninas, de las asistentes, de las cuidadoras, a la infanta Margarita, la que está situada a la izquierda. Uh-huh. ¿Qué es lo que lleva en la mano? ¿Para qué se usaba?
Pues lo que está llevando es un búcaro, que es una pequeña pieza de, lo llamamos terracota, es decir, cerámica, loza. Pero es una loza, parece algo muy paradójico en un palacio, que a una infanta se le debe beber en un cacharro de barro. Pero en el siglo XVII esos barros venían de América, venían de México, de Nueva España. Y eran llamados, vamos, venían de una población, los más famosos eran Tonalá, y daban un gusto especial al agua. Eran muy apreciados porque, claro, tenemos que tener en cuenta, el agua no venía clorada, se cogía del río y como fuera. Entonces, en los recipientes en los que se recogía o se bebía, tenían que mantenerla fresquita, que es lo que, pues, el efecto del botijo,
sí, el
básicamente,
efecto botijo.
Y darle buen sabor. Pero es que además esas lozas, las mujeres en el siglo XVII las comían, las mordían. Porque, como se decían, opilaban, es decir, se quedaba la tez muy clara. De hecho, Quevedo tiene alguna composición poética porque alguna mujer se pasaba y se mordía los dientes. No creo que Margarita tuviera bucarofagia, que es lo que sería esa afición, pero sí está con una pieza americana lujosísima para la época.
¡Ah, qué bonito! Fíjate, una tonalá. No sabía ni siquiera esa palabra. La cruz de la Orden de Santiago que aparece en el pecho de pintor, esa cruz roja, le fue concedida poco antes de morir y para entonces el cuadro ya estaba terminado. ¿Quién pintó la cruz?
Pues lo más seguro es que el propio Velázquez, porque los estudios que se han hecho, la cruz está perfectamente integrada en la pintura, es decir, no es una cosa que se hiciera muy tardíamente. El óleo tarda en secarse y si está pintado 2 o 3 años después, que es lo que seguramente el cuadro es de 1656 aproximadamente, y a Velázquez le conceden el hábito de Santiago en el año 59, o sea, unos 4 años
después. Además está bien hecha y bien integrada, no está torcida ni queda artificial.
Entonces, claro, tú eres aposentado real y esa cruz demuestra tu hidalguía y tu posición. De hecho, él no está vestido de pintor, él no está de sucio, él está vestido de corte con la golilla, con el traje protocolario.
Sí, lleva un traje negro de caballero.
Exacto, entonces a él y a su familia le interesaba que se viera que él era caballero.
¿Existe algún tipo de mensaje político en la pintura? He oído algo sobre una constelación oculta.
Bueno, aquí cada investigador tira un poco, bueno, según sus gustos. Pero tenemos que saber que el cuadro, ¿dónde estaba puesto? Porque tú no pintas un cuadro que no se va a entender. Ese cuadro estaba puesto en el despacho de verano de Felipe IV. Eso lo veía el rey y 4 personas. Entonces, cualquier mensaje político, yo creo que hay un mensaje más bien familiar, ¿no? El rey, además, te das cuenta, no es que lo tuviera enfrente de la mesa, pero él estaba reflejado en el espejo que se veía al fondo, ¿no? La corte orbita alrededor del rey, se le vea o no se le vea. Y luego Margarita era su niña, la que había sobrevivido de ese segundo matrimonio, la niña pequeña, y se ha supuesto que en ese momento ella era, entre comillas, la heredera. Pero Felipe IV precisamente se había casado con su sobrina más jovencita para tener descendencia. Y al poco tiempo nace Felipe Próspero, es decir, uno de los hijos. Entonces esa interpretación política que se ha dado como exaltación de Margarita, yo soy bastante receloso. Y la teoría además de la imagen de que Velázquez refleja lo que se llama la corona borealis, es decir, que Margarita sería el centro de una constelación que formaría las cabezas de las meninas, de las damas. Bueno, pues es que la corona, que es una constelación, se llama así después, cuando ya se ha descubierto la corona austral, es decir, la del sur. Entonces yo creo que es verdad que en la cultura del barroco, la astronomía, o mejor dicho, la astrología, era muy importante, la adivinación. Pero trasponer eso a un retrato que vas a tener en el despacho...
Es demasiado.
A mí personalmente me parece una sobreinterpretación.
¿Qué significa exactamente el nombre de Menina?
Pues Menina viene del portugués y todos los que vayan a Portugal lo van a oír, porque significa niña. Ese nombre se incorporó a la corte española como equivalente a dama de compañía de las infantas y de la reina cuando Carlos V se casó con la emperatriz Isabel, que era portuguesa. Y entonces se acuñó ese nombre portugués para las damas de compañía, es decir, que quieren decir niña. Normalmente son
las
hijas...
Las nenas.
Claro, exacto, las nenas. Son hijas de buena familia, de familias nobles, muy poderosas, cuyo servicio es más simbólico, es decir, sabes que no es mucho esfuerzo entregar un búcaro con agua a una infanta, pero están acompañando y digamos que están haciendo política familiar, ¿no? Son todas de grandes dinastías nobiliarias. Y se quedaron como meninas. No obstante, el nombre del cuadro, las meninas, no es hasta el siglo XIX en el Museo del Prado cuando se le pone. Hasta entonces era la familia de Felipe IV.
Ah, qué gusto que tuviese ese nombre más bonito, la verdad, las meninas. Pues ya lo sabéis, está en el Museo del Prado, el museo de todos, en la llamada Sala Basilical, y la verdad es que el espacio favorece que pillemos muchos detalles escondidos, porque incluso habiendo gente se puede ver con tranquilidad y con comodidad. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero, Ángel?
Bueno, contar un cuadro por la radio, podemos contar la historia, pero todo el mundo lo hemos visto, pero hay que volver a verlo. El tintero es volver al Prado y volver a verlo.
¿A ti por qué te gustan las meninas?
Bueno, precisamente porque me parece un despliegue de ingenio muy sutil. Es tan sofisticado en su sencillez que ahí está que sea una obra extraordinaria y que luego todavía no sabemos realmente qué quiere decir. Tiene muchas interpretaciones sobre la nobleza de un pintor, sobre la corte del siglo XVII. Entonces, para un estudioso es un reto. O sea, no me extraña que Jonathan Brown tuviera síndrome.
Volved a verlo. Las meninas, el cuadro de Diego Velázquez y la experta presencia de Ángel Aterido Fernández. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.